Pues el patio hoy está un poco indignado. Y no es para menos, yo estoy con una indignación. Ayer pasé un muy mal rato, César Girón, muy buenas.
Muy buenos días, yo me sumo a tus condolencias porque lo pasé realmente mal y además estoy absolutamente indignado.
Es que tengo hasta mal cuerpo, vamos, o sea, es que lo que vi en la calle, muy buena, Eduardo Caracuel.
Muy buena, buenos días.
Mira, voy a poner un sonido, no de tantos, es por ambientar lo que pasó ayer. Contenedores quemados, además sí, me dice César que tenemos todos vídeos de, pero a porrillo, ¿no? De lo que ha supuesto esto. Vamos a ver, ahora mismo, como saben todos ustedes, este programa se tiene que grabar porque nuestros contertulios no pueden estar a esta hora aquí con todos nosotros en directo. Ahora mismo estamos grabando el programa, no son ni las 9 de la mañana. Sí he podido ver una reacción rápida del portavoz socialista, de Paco Cuenca, condenando estos hechos. He podido también ver que va a haber una comparecencia urgente del alcalde para condenar también estos hechos. A la espera estoy de que haya otras formaciones políticas de izquierda en el Ayuntamiento de Granada, en la Diputación, donde quiera que sea, que tengan la decencia y la honradez de pedir que en lo que ayer estas personas provocaron en Granada, lo paguen esas personas que nos llenaron nuestra calle, Eduardo. Emperatriz Eugenia, bueno, sí, con cortes, yo lo vi contenedores todo, quemados, etcétera, etcétera.
Vamos,
etcétera.
Yo lo vi todo, ¿no? Porque yo fui ayer, ¿no? Porque esta verdad estuve ayer como miércoles de ceniza, fui a la Virgen de las Angustias, ¿no? Que es nuestra patrona, dándome un paseíto, y vi todo, ¿no? Vi todo. Entonces, lo que vi que era un grupo bastante grande. Cuando se inició la manifestación, ¿no? Es que yo lo vi. Y cuando volví, que después se diversificaba.
Tampoco tan grande.
Había por lo menos unas 600 personas. No, ¿sí? Cuando se inició el grupo, cuando se inició la manifestación.
En esta calle había 100, que me dio tiempo hasta contarlos.
Sí, pero en la Gran Vía no. Es que no me habéis dejado que termine. O que continúe. Y después se diversificaron, en plan guerrilla, por diversos barrios de Granada. El Realejo, la Plaza de Virrambla, y después también lo de Plaza de Virrambla fueron ya, cuando yo ya acababa mi casa, por la calle Las Tablas, por Obispo Hurtado, que vi los contenedores encendidos y otro asunto. Esto, o sea, lo que lo vi, mi presencia fue física, ¿no?, viendo aquello. Pero a mí me da la impresión de que todo esto está asumido por la autoridad gubernativa, esto de la quema de contenedores y demás. Esto también, os voy a decir algo para bajar un poco, para no darle mucho dramatismo al asunto. Esto yo hace, los sesentones del lugar, recordamos esto, la víspera a la Inmaculada, al día de la Inmaculada, hace ya años, en la época del régimen de Franco y después la transición, que aprovechaban los universitarios gritar libertad, amnistía, estatuto de autonomía. Yo es que me acuerdo de todo esto. Fue la noche, aprovechaban la efeméride de la Inmaculada, que lo inició la Facultad de Farmacia, con patrona que es, y después ya como actos reivindicativos. Y era exactamente lo mismo, porque yo iba a ver esta manifestación, y demás, como universitario que era, yo era delegado universitario, y era lo mismo, estaba Granada copada por la policía. ¿Qué pasa? Que ahora hay más luminaria. Hay más luminaria porque hay contenedores. Y anteriormente no había contenedores, era cuatro papeleras en los cuatro semáforos que había. Estoy hablando de los años 73 al 76. Entonces, lo que quiero decir es...
Vamos a ir más rápido porque
Lo que quiero decir es que ahora tiene eso, y antes, y lo que destacaba al día siguiente era una reseña en los medios escritos, una reseñilla interior, y después los medios hablados, como la radio, la televisión, no había nada más que dos televisiones, la 1 y la UHF, pues no se hacía eco del asunto. ¿Qué pasa? Que ahora se hacen eco y se le da, ¿no?, mucha publicidad y mucha propaganda.
A ver, César.
Pero que era prácticamente lo mismo.
Venga, César, vamos.
Lo que pasa es que vosotros esto diría muy...
Vamos rápido, rápido, que si no nos da tiempo. Venga.
Con la venia, señor Caracuel. Que veo un declive en tus opiniones hacia la podemización de tu factor opinativo.
Te hablando...
Tú no me estás hablando de la transición, me estás hablando de unos momentos en que había un movimiento universitario más o menos incipiente, ese año 73 así, Bien, entonces esos gritos primero, el grito era de libertad, amnistía y autonomía fue posterior, fue cuando ya se empezó a hablar de la autonomía, sí, te lo digo yo. Libertad, amnistía y autonomía, pero al principio sería libertad y contra dictadura y tal.
76.
Bueno, ya entonces ya había muerto Franco en el 76, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, no, pero en el 76 no se hablaba de autonomía, se hablaba de libertad y de amnistía, pero no de autonomía.
Entonces duró más.
No, bueno, pero en cualquier caso, primero no eran los disturbios de ayer. En segundo lugar, no sé qué hizo lo de ayer, además no había razón ninguna. En aquel momento podía no existir, con comillas, no podía existir tal posibilidad de libertad de expresión en otros foros. Lo de ayer, además, que venía amparado, perdón, director del programa, pero ese saco de basura que nos trajimos para ayudarle desde Argentina, y amparado por todo un vicepresidente del gobierno diciendo y jaleando a toda esta escoria y piltrafa, que yo la vi, porque es que vivo en Plaza Nueva, entonces arrancaron desde allí. Es que yo lo vi. Entonces, había 400, 300, algo así, que se diversificaron, sí. Por cierto, quemaron los contenedores, pararon un autobús, estuvieron a punto yo de intentar parar un autobús, o sea, de quemar, y una señora de un edificio de enfrente y otros señores y este que está aquí hablando empezamos a meterlo, y la policía, un señor que había allí, estaban indignados, la policía, qué coste.
Hombre.
Entonces dijeron, el caballero, porque hubo alguien que le dijo, bueno, pero es que van a dejar que quemen el autobús, y dijo, caballero, nosotros recibimos órdenes. ¿Cuáles son esas órdenes? No actuar. Porque los contenedores que quemaron los quemaron allí a la vista de la policía, ¿eh?
Te he dicho al principio...
Es que hay una cosa, si me permitís, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención ayer. Nosotros los periodistas funcionamos por grupo de WhatsApp, como bien sabido. Y consultamos a la subdelegación del gobierno en Granada que si había alguna reacción, si podían hacer alguna valoración, si podrían contarnos... El sonido de los grillos en una noche de verano. No dijo
nada.
Nada, como dice nuestro Herrera, callados como una puerta. Nada. Y eso es absolutamente indignante. Indignante. A ver, César y Eduardo.
Sí, pero yo le he dicho anteriormente que esto es algo que está asumido no solamente en Granada, sino en Madrid, en Barcelona.
Pues no se puede asumir.
Que ya lo sé que no se debe asumir. Pero está asumido, yo estoy haciendo una descripción, no lo que a mí no me gustaría. Estoy diciendo que está asumido por la autoridad gubernativa porque una actuación contundente de la policía no hubo ayer, porque es que yo lo vi. Iba la policía detrás de los manifestantes,
Eduardo,
por los cofrades, y no se actuaron.
Los cofrades de Granada son muchos más. Ya llevan dos Semanas Santas que se les va a quitar. Vámonos todos a la calle. Nos rapeamos cuantos raps contra los marqueses de Galapagar y el saco de basura argentina. Sí. Y a continuación le metemos fuego a la sede de UGT. Sí.
Esto es lo que a mí me parece que no puede... El amparo que han tenido por parte del vicepresidente del gobierno... y del portavoz de esa formación política, a mí me pone de los nervios. Me pone de los nervios porque esto abre una puerta a muchas otras cosas. Y en un Estado democrático, vosotros, que sois los dos juristas y sabéis de qué va este asunto.
Usted sabe de una cosa, yo de otra.
Oye. Ya, pero yo sí quiero saber un asunto. Hay 4 detenidos. ¿Esto quién lo paga?
Bueno, vamos a ver, la contundencia de la ley debería de caer sobre los que...
Eso lo paga nadie. Eso lo paga la administración. Que lo paga.
Se les acusa o se les va a acusar, entiendo, de delito de desórdenes públicos, desobediencia, daños, estragos, no sé cuál exactamente, pero en cualquier caso, desobediencia. ¿Dónde está la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía? ¿Dónde está la Fiscalía? Espérate, Eduardo, esto es mucho más profundo. O sea, aquí no va a estar simplemente que, estos son unos cuantos los chavales. No, mira, estaban organizados perfectamente a la calle Borruca. Yo tengo la fotografía y los vídeos. A quien quiera se lo puedo dar. Además, de hecho, los mandé a los medios. No sé si te los mandé a ti.
Sí, sí. Pero... Yo tengo además de los que hice yo cuando pasaron por mi calle, de cómo estaban dos personas. Uno donde tenían que poner las vallas.
Justo. Con los sacos de piedra. Bueno, piedra no, lo llevaban a sacos con... Llevaban una garrafa. Llevaban,
pero moviendo los contenedores, pegándoles patadas a las señales de tráfico. Sí. Digo que esas personas, yo mis vídeos los ofrezco a la policía, a la fiscalía, a quien haga falta,
yo los tengo,
para que puedan actuar y puedan, si descubren quiénes son, puedan pagar, al menos lo que han hecho.
Yo tengo los vídeos que se ven las personas, no estaban cubiertos, algunos están
algunos
cubiertos.
Otros iban hasta sin mascarilla.
Algunos iban sin mascarilla, además, la grande, y iban con como se hacía en San Sebastián, que lo he visto yo, con las mochilas, dejaban la mochila allí, y que los contenedores que quemaron ahí en la esquina de Telefónica fue que sacaron de una mochila un bote, una botella esa de plástico llena de algo que sería alcohol o sería gasolina.
Organizados, no, estaban muy organizados
perfectamente. Y además, mira, en esta ciudad nos conocemos todos. Y los que yo vi, algunos, porque no puedes conocerlos a todos, sabemos dónde militan, quién los mueven y dónde van. Entonces, lo mismo que va a salir, ojo, perdón, yo no tengo ninguna desconfianza respecto del señor portavoz del grupo de Podemos en el ayuntamiento. Ninguna. Lo digo claramente, yo no tengo ninguna desconfianza de Antonio Cambril, pero yo creo que debería salir Antonio Cambril en defensa de esta ciudad y decir concretamente que por lo menos que no acepta eso. Estoy seguro que no lo acepta, estoy seguro que no lo acepta. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que manda la formación política. Y su formación política, al final, ¿qué harán? Dirán, dejarán, fomentarán, pero el que calla como un mirlo, y Juan de lo ha dicho, es el presidente del gobierno y la señora profesora de griego que está al frente de la subdelegación del gobierno, que no ha dicho ni mu. Y me quedo con ese comentario, que ya es que particularmente lo observé a un policía, oiga, no van a hacer nada, digo, caballero, nosotros tenemos mucho más ganas de actuar, pero no, nosotros estamos recibiendo órdenes. Y no quemaron el autobús porque estábamos allí un montón de vecinos.
Tú antes, me parece que antes de comenzar la tertulia, le habías dicho, ¿no?, un minuto a Juan de... que no era niñato. Yo te voy a decir una cosa.
Perdón por la vehemencia, que si no, no me deja hablar.
Espérate, ¿no? Está hablando todo el rato, coño.
Ánimo. Bueno,
lo que pasa es que...
Mira, que tenemos que hablar de Vox todavía.
Sí. Que yo he decidido sobre esto es que yo sí vi a muchos niños. Era gente muy joven los que había, también.
Yo creo que un menor de edad,
Yo veía gente...
Sí, y mayores también.
Yo también te escuché a ti diciendo, tú lo viste, también, por lo viste debajo de tu casa, ¿sabes?
Vamos.
Cuando lo viste. Pero yo aquí también estuve... Yo es que también te digo que me crucé con ellos y estuve un momento cuando venía la gente y había chavales, por lo menos de 15 o 16 años, había mayores, de todo. Esto no era un universitario, parecían gente de institutos y demás, también porque universitario hay poco ahora en Granada por el tema de la pandemia, pero yo veía muchísima gente
y
vi a niños, te estoy diciendo, muy jóvenes, que digo, que esto será con el tiempo, nosotros no lo vamos a ver, pero serán los burgueses de mañana, no pocos de ellos. Seguro, esos serán los pequeños burgueses o burgueses de mañana.
Como se decía en tu tiempo, como dices tú, que es un poco anterior al mío,
sí.
Decía que al contribuyente la ley vigente, ¿sabes? En cuanto cojan a dos o tres se le digan al padre, usted debe, a partir, como usted es responsable de este, usted debe 1 millón de euros.
Oye,
tú verás la siguiente.
Oye, que yo sea algo más antiguo que tú, y yo, aquellos que veía en la universidad, ¿no?, que universitario, que iban las manifestaciones, después en mi aniversario de 25, la boda de plata de la Facultad de Derecho, de mi promoción, y los 40 años de universidad, pues comentábamos estas cosas. ¿Te acuerdas cuándo íbamos, no? Y eran inspectores de trabajo, inspectores de Hacienda, todo el asunto, y que habían cambiado radicalmente.
No sé si hay mucho inspector de Hacienda y de trabajo entre los que ayer se manifestaban por las calles de Granada.
Ya,
no sé si...
Ya lo verás.
Un poco nervioso me pone. Bueno, escuchad una cosa el otro día tuvimos con nosotros a Onofre Miralles, portavoz del grupo de Vox en el Ayuntamiento de Granada. Voy a reproducir la crónica que nos hizo Fran Viñuela para que podamos entre todos ver cuál es la situación que tiene ahora mismo nuestro ayuntamiento.
El portavoz de Vox ha insistido en COPE que no es plato de buen gusto tener que posicionarse con PSOE y Unidas Podemos, pero asegura que los portavoces de ambos partidos no tienen nada que ver con sus líderes nacionales. Onofre Miralles cree que el actual equipo de gobierno no terminará el mandato.
En mi opinión, todos los ingredientes nos llevan a pensar que no. Es un rumruneo permanente el que hay de que algo se está moviendo y algo se está fraguando. Fíjese que el debate sobre el estado de la ciudad, el alcalde lo enfocó de manera que se circunscribió a un ataque directo y personal al portavoz del Partido Socialista. En lugar de hablar de las cuestiones de Granada, se limitó durante cerca de 40 minutos a hablar del señor Cuenca.
Miralles ha dicho que el alcalde solo piensa en él y no empatiza con el vecino y que a su juicio es muy grave dejar pasar oportunidades económicas como los Next Generation.
Bueno, vamos a ver, que Miralles diga eso, quien mantiene al alcalde de Granada es Vox, uno de los que lo mantiene, que fue patético cuando fue elegido en el salón del pleno del ayuntamiento el alcalde, cuando iban ellos con la papeleta, de una manera expresa, pasándosela, Luis Salvador, Luis, que estamos contigo, que somos nosotros.
Cuando eso también lo hizo el grupo de Podemos con Paco Cuenca, acordaos, en el anterior mandato.
Ya. eso no lo recuerdo. Yo recuerdo fue una cosa, yo ya en mi memoria, pero ellos iban con su papeletilla, son los que lo mantienen. O sea, que no vengan rescatando. Y cuando negoció con Paco Cuenca, es que ya me estás despistando. Cuando negoció con Luis Salvador, que lo hiciera delegado, concejal delegado de la Policía Municipal, que eso le gusta mucho a ellos, ¿no? La policía, otro asunto este y demás. Que Paco Cuenca, o sea, que Luis Salvador, cuando salía del salón de prensa, cuando le dijo el otro, oye, ¿qué es de lo mío? Y le dijo, ¿de lo tuyo? Sí, nada, yo no sé lo que ha pasado con lo tuyo. Aquí quien se puede cargar al alcalde, lo digo claramente, al alcalde, es Sebastián. Sebastián está prometiendo, lo está diciendo, a mí me lo ha dicho, además me lo ha dicho dos veces que me lo he encontrado, me lo ha dicho, y a todo el mundo lo está diciendo, ¿no?
Que, al que quiera escucharle se lo dice. ¿Eh?
Que Luis Salvador dura hasta mayo, dura más de mayo. Y digo, bueno, ¿y qué vas a hacer? Digo, porque ahí la única alternativa que hay es Paco Cuenca. Dice, mejor es Paco Cuenca, más señor, más caballero es Paco Cuenca que Luis Salvador después de lo que me ha hecho, ¿no? Después de lo que me ha hecho, que me ha humillado y me ha vejado, haciéndose portavoz también de Teodorico García Egea.
Teodoro.
Era el rey.
Bueno, de García Egea. Ese es el tema, ese es el tema, que aquí quien puede encargarse a Luis Salvador es Sebastián, no hay otro, porque vos habla mucho, pero después todo lo acepta, y vosotros lo sabéis, pero eso no solamente pasa a nivel provincial, eso pasa también
da su caña o no frenar.
Que esté seguro Luis Salvador, que por vos no va a pasar absolutamente
César,
nada.
¿Cómo lo ves tú?
Este credil que tenemos, que es un fauno intermedio entre la esquizofrenia y el dadaísmo, pues realmente no me sorprende nada lo que me diga. Si hace falta que lo traduzca, lo traduzco. ¿Sabes lo que es la esquizofrenia? Y el dadaísmo es el movimiento del absurdo. O sea que vamos.
Por eso digo, no tiene problema ninguno.
¿Yo?
No, digo, es Luis Salvador con este.
Yo no, yo...
No pasa nada.
Hombre, dice que si a nivel nacional, entonces le parece muy bien lo que Casado hizo con su líder, que lo puso a él. Y le parece muy bien. Este señor, yo desde el primer momento que apareció, que le dimos un margen, no ha aportado absolutamente nada. No ha aportado nada más que eso, de un lado para otro, no sabe dónde va. Y cuando tú dices ahora, se le oye a vos, no, se le oye a este señor. Yo a la otra señora no sé ni cómo habla, no sé ni quiénes son. Así de claro. Por tanto, pues bueno, pues no tiene voz su mejor representación en la ciudad de Granada. Entre sus filas me consta que hay gente que está bastante bien cualificada como para estar. Pero bueno, de darle a aquellos polvos, pues estos lodos. Y este señor fue el responsable de que esté el alcalde, el responsable de muchas de las cosas que está poniendo y que solamente se mueve en clave prodomo sua. Porque salió pidiendo, primero, que si le dieran los guardias, después que si le dieran el tema de la contratación. Por cierto, la contratación del ayuntamiento sigue exactamente igual que cuando estaba. Porque entre otras cosas, para hacer sobre contratación administrativa hay que saber contratación administrativa. Y algunos no saben contratación administrativa. Y finalmente, ¿qué decirte? Pues yo, Sebastián, lo pone muy en clave personal. Lo que a mí me ha hecho, lo que a mí me ha hecho no, es lo que se le ha hecho al conjunto de la ciudadanía. Porque en cualquier caso, se lo habrán hecho a Sebastián. Se lo ha permitido el Partido Popular y sobre todo los intercambios con el señor Bendodo, como con el señor no sé qué, tal, sí. Para eso. Eso es lo que es intolerable en una ciudad de primera como debería ser de Granada. Y el gran responsable de esto es el alcalde, los que ha apoyado al alcalde y, por supuesto, el señor Onofre Milán.
Luis Salvador, como tú bien sabes, sabía que iba a ser alcalde antes de las elecciones municipales. Sabía que iba a ser alcalde. ¿Por qué? Porque ya lo estaban negociando con la cúpula nacional del Partido Popular. Bueno, pues eso estaba de esa manera, ¿no?
Bueno, según van comentado. Vamos a ver, vosotros pensáis que para los que han votado a Vox en Granada, los que nos están escuchando ahora mismo, que son votantes de Vox, que su formación política en el Ayuntamiento de Granada pacte con Podemos temas como el Next Generation, que estén pactando lo del corredor ferroviario, que pacten también lo del presupuesto, ¿les da igual? ¿Les afecta en algo?
Venga, Eduardo, tú que los conoces.
Pues yo no sé, sí, yo conozco mucho, pero a ellos les da lo mismo. Si es que a mí me da la impresión de que el militante y los votantes de Vox, ¿no?, se conforman con arriba España, la banderita, pues esta.
Todo el militante
y no se preocupa,
de Vox no es,
me da, sí. Bueno, digo yo en general, ¿no? Y le da lo mismo esto de que diga, fíjate, a nivel nacional mira lo que han hecho, ¿no? Han apoyado al PSOE, ¿sabe?, a Pedro Sánchez en el tema de la gestión de los fondos europeos. ¿sabes? ¿Se ha notado eso en algo, no? ¿Ellos qué es lo que te dicen? Ah, no, si lo ha hecho el partido, por algo será, ¿no? Y son los que le han dado un balón de oxígeno impresionante al gobierno de la nación que tanto critica, al gobierno ilegítimo. Al gobierno ilegítimo y al gobierno criminal. Te quiero decir que el votante, hemos hablado del perfil, que el votante yo creo que eso le da exactamente igual, ¿no?
Vale. ¿Sabes? Le, o sea, le da igual, tú le crees, César.
Le da igual. No, yo... ¿Por qué? Porque son autoritarios, son de lo que es el partido, ¿no? Ave partido.
Pero conozco, ¿tú cómo lo ves, César?
Yo conozco gente en Vox que no todos son del Viva España y autoritarios. Yo sé gente que es de Vox, bueno, militante. Y gente que está votando a Vox, que no son autoritarias. Lo que esperan, o un mensaje claro, como su líder nacional está dando, pero no los pantuflos que tienen determinados lugares. De este. Entonces, el votante de Vox, y tú los conoces muy bien, Eduardo, porque además tiene
personas... Conozco algunos.
Bueno, conoce algunos, pero tiene algunos muy cercanos, muy cercanos, como sí. Los tengo yo. No están de acuerdo con eso. Es decir, ni están de acuerdo con el apoyo a Podemos, ni están de acuerdo con que este señor ahora, a su capricho, esté desplegando una serie de conversaciones con Podemos y con el PSOE y tal, para cargarse el propio gobierno que él mismo puso. Yo no sé hasta qué punto se podría aplicar la ley de transfugismo.
Mira, yo te estoy diciendo que tiene, ¿no?, que son muy autoritarios, está hablando de la cúpula nacional. Porque fíjate lo que ha pasado con el ABC, como Iván Espinosa de los Monteros, mandó un Twitter diciendo a los suscriptores de este porque estaban de desacuerdo con él, ¿no? O sea, unas declaraciones que hicieron diciendo que se llaman de baja la ABC. Y como también un plató...
Eso es un error.
Un error
muy grave.
Bueno, un error, pero es grave, ¿no? Muy porque grave. Eso también de a ciertos periodistas decir, ¿no? Vosotros en mi rueda de prensa no entráis, a mí se me pasa, y eso es una auténtica barbaridad. Por eso estoy diciendo que son de esta manera, ellos les da lo mismo. En un plató...
Hombre, y ahí se alinean, me parece, no sé si cómo lo veis vosotros, se alinean con las tesis del señor vicepresidente del gobierno de este país.
Exactamente igual.
Que no le molesta. Le molesta al hombre, no es que le moleste, es que pide que no haya prensa libre, y sobre todo prensa que le pueda decir a él algunas cosas que no le gustan.
Ya, la de Dina Hasselhoff,
por ejemplo. Esa sí
puede ser libre.
Pero es que, bueno, en fin, eso es nauseabundo.
Estamos hablando de extremos. Lo extremo en un sitio, en la izquierda, y lo extremos en la derecha.
Pero la pregunta del director del programa es muy clara. ¿El votante de Vox está de acuerdo con lo que está haciendo su representante en el Ayuntamiento de Granada?
Eso me hay que preguntar sobre todo de cada uno de ellos. Yo no lo sé, pero a mí me da la impresión...
Vamos a ver, como no puedo traerlo aquí, os pregunto a vosotros.
Yo intuyo...
¿Tú crees que no?
Yo intuyo, yo de una manera expresa, te digo... que yo conozco, como bien ha dicho César, a un chavalado de voz, y que eso le da exactamente igual.
Bueno, pues seguimos con otro tema, porque mirad, sigue bajando afortunadamente la tasa provincial de la incidencia de la pandemia. A estas horas, en la capital es de 386,1, 354,2, seguro que cuando esté emitiéndose el programa ya es más baja todavía. Hoy se reúne el comité de alertas. No se reúne el comité de alertas regional para no tomar ningún tipo de decisión con respecto a los cierres, a los cierres perimetrales, pero sí el próximo sábado, en principio, nuestra ciudad ya habrá roto ese cierre perimetral. Es muy clara también la pregunta que os hago. ¿Es necesario ampliar el horario de la hostelería, del comercio, en cuanto bajemos, ya estamos fuera de la tasa, de los 500? ¿Es recomendable continuar así, al menos hasta la Semana Santa? ¿Cómo lo veis vosotros? Bueno, un dato más. Hay 475 personas en los hospitales.
Yo te voy a decir una cosa. En Alemania son 35. No son 300 los que hay que bajar, ni a 200, ni a 400. Son 35, para abrir todo el comercio y para abrir bares. También es que en Alemania tampoco hay muchos bares ni nada de esto, es totalmente muy distinto.
Alemania.
No, pero más distinto a España. No es lo mismo, la cultura en Alemania no es lo mismo que la de España. La de España es más ociosa, ¿no? Que en Alemania.
O sea, más ociosa, pero ellos son más borrachos, ¿sabes?
Tema,
yo lo conozco
pero el tema este. A mí lo que es curioso es que en Castilla León, ahora que ha fallado el Tribunal Superior de Justicia, de allí, que hay que dejar como estaba previsto el estado de alarma hasta las 10 de la noche, me parece, o hasta las 11, la comunidad autónoma de Castilla y León decía que el toque de queda tendría que ser recortado hasta las 8 de la tarde, me parece, ¿no? Uh-huh. A las 8 de la tarde.
Sí.
Y dice que eso le ha venido muy bien a Castilla y León porque han bajado los contagios. Sin embargo, otra comunidad, como la de Madrid, dice todo lo contrario. Dice que hay que alargar el toque de queda y abrir la hostelería hasta más tarde, que también dice
pero aquí en Granada,
que eso
con los datos que tenemos,
bajaría los contagios. O sea que son cosas que hay que difieren unos y otros, uh-huh. y yo qué sé, yo es que no sé, yo no soy un experto en ese tema ni nada de esto.
¿Tú prefieres fiarte de lo que diga la autoridad sanitaria?
Yo prefiero siempre, siempre a la autoridad sanitaria, más que la autoridad política, vale, que no tienen ni idea, a la autoridad sanitaria, nada más.
César.
Yo me fío más de los organismos reguladores independientes, si son auténticamente independientes.
¿Esos quiénes son?
Hombre, pues se supone, por ejemplo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, por ejemplo, es un organismo regulador independiente, siendo independiente.
¿Y el Comité de Alertas?
Yo creo que no. No obstante, también la percepción que yo tengo es que las decisiones que se toman en el ámbito de la Junta de Andalucía científicamente están más avaladas que las que se están tomando a nivel nacional. Pero es una percepción que tengo. No conozco quiénes son los integrantes y, bueno, pues al final, como se hizo tan mal y se sigue haciendo tan mal, pues de aquello que pasó, pues estamos soportando ahora esto. Entonces, yo prefiero fiarme de lo que dicen los epidemiólogos, los inmunólogos, los virólogos.
Eso estoy diciendo. La autoridad sanitaria,
prefiero,
¿no?
Bueno, no es la autoridad sanitaria. Son
bueno,
los científicos.
Lo que saben los científicos. No,
por eso digo, yo prefiero...
La autoridad
sanitaria, el consejero.
Y el delegado.
Y el, pues sí, claro,
y
en tu
el
caso,
médico
y el delegado.
En su último momento.
También algo sabe el consejero. El consejero es médico. Pero bueno, aquí la presión, ¿no? Es el tema de hostelería, ¿no? Comercio, ¿sabes? O la enfermedad o los contagios, ¿no? El juego, ¿no? Es lo que se está haciendo.
Mira, yo creo que todo esto tiene que valer para una cosa. Y es que el resto del país sigue funcionando. Y un 12% del sector productivo del país, que es el tema hostelero, que es una pena pasar por los hoteles y ver los que están cerrados, los restaurantes y sí, tal. Sí, sí. Lo tiene que llevar a todo esto a que tenemos que hacer una transformación inmediatamente del país. Porque lo que no puede ser, como decía Anguita, en el año 90 nos vamos a convertir, de hecho lo hemos hecho, hemos sido, somos los mejores camareros. De Europa.
Mira, la provincia ha cerrado enero con 16.225 trabajadores en ERTE. Suma los que ya están en el paro. Suma a esos 112.000, bueno, estoy hablando de memoria, no tengo aquí el dato, que ya están en el paro. Nos estamos plantando en unas cifras...
Tremendas.
Pero
sí. La provincia tiene escasamente 900.000 habitantes. Quita uno la población no activa, o sea, mayores de 65.
Y menores de estudiantes.
Y estudiantes, y esas cifras son aterradoras.
¿Pero qué hacemos? Si se dice, no, ya vimos que con el consenso universal cabido de la mascarilla, de la distancia social, ¿sabes? Y demás, ¿sabes? Pues hemos tenido la posibilidad, por lo menos en la primera ola de la pandemia, en el mes de marzo, cuando estábamos confinados, de bajar la incidencia.
Sí.
Después se ha abierto un poquito la mano y estamos empezados. Si ahora, ¿cuánto has dicho tú? ¿400 y pico es lo que hay ahora la incidencia o 500?
No. Estamos en la capital 386 sí, pues ahora, y en la provincia 354. Ahora, pero a esta hora que se está emitiendo el programa... Sí. Es menor,
sí,
seguro.
Bueno, pues ahora cuando comience otra vez a abrirse, pues la hostelería y demás, ¿no? Y la gente también se lance también a la calle, los comercios y demás, pues también aumentará, ¿no? Eso está demostrado científicamente. Está demostrado que cuando se cierra, baja. Y cuando se abre, pues sube.
La ministra Reyes Maroto, que dijo... Hay que salvar la Semana Santa. El salvar la Navidad, por ejemplo, nuestro alcalde decía que había que salvar la Navidad. Y que los niños...
Mira lo que da lugar también.
15.000 muertos.
Por eso te digo.
Como poco 15.000.
Y después querremos salvar el verano,
Eduardo,
y después empezará lo mismo.
En positivo, ayer tuve que llevar a mi madre a vacunar, que no quería vacunarse. Mi madre no se ha vacunado prácticamente nunca, pero bueno, hubo que llevarla a vacunar. Y muy, muy responsablemente, porque esta generación son gente cumplidora, responsable. Aún no queriendo fue y se vacunó.
Albaida, ¿no? La llevaste.
Albaida. Y me emocioné. Había un montón de gente más, de viejecicos, hablando claro, realmente, y de viejecicas allí. Y ¿sabes por qué me emocioné? Por lo mal que nos hemos portado con esta generación. Muy mal. Y lo veía allí, me emocionó todavía.
Si es que cuando se abre un poco la mano ya sabemos cómo está la calle, cómo nos encontramos Garibé y Pedro Antonio Arcón.
Sí, y algunos ediles tomando copas allí y pegando abrazos, lo he visto yo. Quiero acabar con una frase, si me permite.
Por supuesto,
y es que esto que está diciendo, que bueno, que se abre la Semana Santa y tal, estos días ha muerto Jean Margarit dijo una cosa, que dijo que en la herida, o la herida también es un lugar donde vivir, es decir, que podemos eternizarlo para siempre, ¿eh?
Sí, bueno,
todos sabemos lo que tenemos que hacer para luchar contra la pandemia.
Y yo no quiero terminar el programa sin hacer un reconocimiento a uno de nuestros concejales preferidos, a Paco Puentedura, que mientras que hemos estado hablando, hemos recibido un mensaje de condena de la manifestación de ayer de este concejal de Izquierda Unida. Este concejal de Izquierda Unida también porque hablemos con...
Es que Paco Puente Dura es un gran político local.
Y alguien que le duele la ciudad de Granada.
Claro.
Y eso lo está demostrando.
Mi afecto, mi reconocimiento personal hacia Paco Puente Dura y mi cariño incluso.
Y tiene la ciudad en la cabeza, ¿eh?
No, que Paco Puente Dura es un gran político local.
La tiene, ¿no?
Que sepáis que para mí eso, de verdad, que me reconcilie, no tenía ninguna duda de que gente como Paco Puente Dura o como lo ha hecho Paco Cuenca, por hablar de dos personas de la izquierda, iban a posicionarse a favor de Granada. No podía ser de otra manera. Un placer, señores, que nos vemos en dos semanas. César, hablaremos del Día de Andalucía dentro de dos semanas, hombre.
Vaya,
por Dios.
Anda que no.
Un abrazo. Just clippity-clop, clop-clop-clop-clop. I sure like horses, and I say horses really...